Star Stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar. Especialistas en organización de eventos. La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6. Ahora con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000. La Española, desde 1905, con calidad insuperable.
En ARBA nos pusimos la 10. Bajamos la patente, simplificamos trámites, aliviamos carga a las pymes. Y ahora lanzamos un plan para desendeudar jubilados y jubiladas. Encontrá toda la info en arba.gov.ar.
Los que cuidan, los que enseñan, los que construyen, los que están donde hace falta. En la provincia de Buenos Aires hay miles que salen a jugar todos los días. No defienden solo una camiseta. Defienden la salud, la educación, el trabajo y lo que es de todos. Salimos a la cancha a defender lo nuestro. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
Carpintero Totem Carpintería.
En esta escuela de carpintería no hay alumnos.
Hay creadores y creadoras.
Escuela de Carpintería Totem.
En 62 y 115. Llama al 221-635-2121.
O encontrarnos en redes como Totem Carpintería.
Sumate a nuestra comunidad.
¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios. Junto a 25 universidades públicas. Distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común. Estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Si tenés una deuda y una empresa de cobranzas te está hostigando, lo podés denunciar. Si llaman a tu familia o a tu lugar de trabajo, si recibís mensajes amenazantes a cualquier hora, o si te amenazan con embargos y juicios que no existen.
Nada de esto es legal.
El trato digno y la información clara son derechos. Escribí a infoconsumidor@mp.gba.gov.ar. La provincia sí defiende los derechos de las y los consumidores. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En la vida de muchas mujeres hay una historia de una crianza que no pudo o no quiso ser. Si querés reencontrarte con esa historia, hay un equipo para acompañarte. Llama al 0800-333-5502. Ministerio de Seguridad.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La UNE. La FM de Radio Provincia.
El aire ahora suena. A lo que somos.
A lo que pasa acá.
Suena a La Plata.
A la provincia.
La UNE.
El aire ahora suena.
Hola, soy Leo y quiero dejarle un saludo en su día. Feliz día, locutoras, locutores. La verdad que lo que hacen es espectacular. Aguante Argentina y aguante la radio.
Gracias, Leo. Sigamos tirando magia. 3 de julio, Día del Locutor. La UNE.
Aguante la UNE.
En la ciudad de las diagonales,
la mañana se mueve.
La mañana se mueve a otro ritmo.
A otro ritmo.
Cuando es con vos,
la conexión es real.
Dos voces
y toda la ciudad.
Toda la ciudad.
Marita Duarte y Marian Chaluf hacen Pronta Entrega.
Pronta Entrega.
De 10 a 12
por la UNE.
Recordando tu expresión.
Pronta Entrega.
Recordando tu expresión. Vuelvo a desear. Esas noches de calor, llenas de ansiedad. So-
tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas. Es viernes. Tengo una sensación de viernes, una linda sensación de que empieza el fin de semana. Un fin de semana distinto porque, bueno, el partido de Argentina nos tiene ahí con un objetivo para la tardecita de hoy. Así que me parece que se perfila una jornada distinta, más allá de cuánto te atraviese esto, ¿no? Del mundial, del fútbol y demás. Me parece que en casi todos los hogares va a haber hoy una vibra distinta, como decimos siempre, algo especial preparado desde una juntada, un encuentro con personas con las que ya te juntaste a ver el partido anterior, una picada, un algo distinto sobre la mesa. Así que me parece que se viene un día distinto. Empezamos a transitar el fin de semana. Comercios que anuncian que cierran la puerta un poquito más temprano hoy, cosa lógica, querrán ver el partido y nadie va a entrar a esa hora. No entra nadie casi nunca a los negocios, imagínate en el horario que juega Argentina. Así que un día distinto. ¿Lo vivís así como especial desde el arranque, Marian?
Más o menos, Marita, al partido, la verdad es que como que, no sé si les pasa, pero me levanto a la mañana y digo, uy, son tantas cosas todavía las que tengo que atravesar hasta llegar al momento del partido que yo calculo que tipo 4:30, 5 de la tarde ya me voy a ir poniendo a tono. Pero viste que a veces te levantás y decís, uy, no, cuántas cosas tengo que hacer antes de que pase esto, que es lo que tengo ganas de vivir, ¿no? Así que todavía ahora estoy en modo, bueno, viernes.
En modo que falta tachar un montón de cositas.
En modo que faltan varias cositas y yo calculo que para las 5 de la tarde mi mente ya va a estar despejada como para decir, bueno, ahora sí me pongo en modo partido, en modo mundial y me relajo, ¿no? Que estimo que le debe pasar a mucha gente, porque obviamente es un día laboral, es un día hábil, es un día normal y hay que hacer varias cosas. Bueno, además, mes hay que pagar cuentas y hay que hacer varias cosas. 5 de la tarde se para el mundo, nos tranquilizamos todos y ya nos ponemos en modo partido.
Bueno, pero además está bueno que sea viernes, porque esto podría haber sido un día de semana, así que me parece que garpa mucho más.
Claro, pero por ejemplo, el otro día, viernes, que fue lunes y que cayó 2 de la tarde, a las 14 fue que jugó
Argentina. Sí, a las 2 de la tarde.
Bueno, ahí fue como una interrupción en el medio de la rutina que también estuvo buena, porque nada, también se paró,
sí, porque
un poco
era un paréntesis,
el mundo,
claro.
Fue un paréntesis, y después no sé cuánto continúa, ¿viste? Como
Mason, para mí ese día ya es perdido.
Ya está perdido, me gustó eso.
Ya está, ya te quedas en otra sintonía.
Exactamente.
Ese día. Yo con las cosas que tengo que hacer, me manejo de una manera muy tradicional, que es cuando son muchas cosas que tengo que hacer en un mismo día, que son ir a lugares, sacarme encima alguna cosa, pagar algo, lo sigo anotando en un papelito y entonces lo voy tachando.
Sí.
Y visualmente me tranquiliza mucho ver que se van tachando las cositas.
Mirá, nada de celu, nada de mandártelo a vos misma, digamos.
Ponele comprobantes, hay un montón de cosas que sí tengo guardadas como comprobantes de pago y demás en el celular, pero me funciona la agenda, me funciona el papelito donde voy tachando de manera manual qué cosas, y además las que son más importantes las anoto con mayúscula, toco mayúscula. Me sigo manejando con el formato papel que me funciona.
Muy bien, y hoy en mayúscula grande está a las 7 de la tarde, Argentina, Cabo Verde, me imagino en tu agenda.
Bueno, eso no está
destacado.
Ni anotado, porque están anotadas las cosas de las cuales me puedo olvidar.
Claro.
De eso no nos vamos a olvidar. De ninguna manera. Hay alguien,
si te olvidás, alguien te lo va a recordar.
Alguien te lo va a recordar.
Marita, bueno, Duarte está con una camiseta nueva que ha adquirido de la selección argentina. ¿De qué época?
Es la del 94.
Muy bien, la del 94.
Es la del Mundial 94. Estuve haciendo un sondeo por muchos de los tantísimos showroom que venden camisetas que no son originales, que están muy bien hechas, que son bastantísimo más baratas, accesibles. Así que me salió 18,000 pesos.
No,
La compré en uno de estos showrooms. Está buena. Cuando averigüé por Instagram, me pareció que iba a ser una cartulina. Y no, ¿vos sabés que está bien?
Está muy linda.
Le pegué una lavadita porque estaba, la sentía medio acartonada.
Sí, siempre.
Después de la lavadita quedó joya, me encanta.
Acompaña bien.
Y estuve buscando otras que me gustaban mucho. Las de ahora, no, la verdad que no me gustan demasiado. No, no, no es que no me gustan, pero no me las quería comprar. Me gustaba la de Italia 90, la suplente, pero no la conseguí. Tampoco conseguí la del 86 y me compré esta que es del 94. Y no me gustan tanto la celeste y blanca, me gustan más las
alternativas. Las alternativas te gustan a vos.
Y bueno, estas son homenaje a Maradona, así que están buenas. Y además, bueno, estaba bueno también tener una para, bueno, para alentar para los partidos y demás, así que me la compré y me la estrené.
¿Tenés a alguien ahí que te hace señas
con un papel? Sí, me están esperando para firmar un papel.
Te están esperando para firmar un papel, Marita, bueno, ya vamos.
Ya vamos, espérame un poquito, Enzo. está mi compañero, nuestro compañero Enzo Ettinger con un papel para que yo firme. Le vamos a pedir que espere un ratito. Tantas veces nos
no
ha esperado
quiere, ¿cómo
cuando
no?
Era chofer, ya no es más chofer, ahora trabaja en el área de mantenimiento. Así que le voy a pedir unos minutitos que me espere.
Bueno, muy bien, tengo que saludar, me parece que me corresponde a mí, a todos los locutores y las locutoras, incluida, por supuesto, a Marita Duarte. Hoy es el Día del Locutor Nacional, así que felicidades para todos los locutores y las locutoras que integran esta preciosa radio y otras también emisoras del país. ¿Cómo te sentís con el Día del Locutor?
Siempre me siento como más... si yo tengo que definirme, me siento más periodista que locutora.
Muy bien.
Así que es como que el día que más celebro es el Día del Periodista.
Re importa el Día del Periodista, ¿viste? A mí me re importa.
Me atraviesa mucho. El Día del Locutor también lo celebro. Hago extensivo el saludo para todos los locutores y locutoras que trabajan en las dos frecuencias de nuestra querida Radio Provincia. Y la verdad que a mí la voz de las personas me parece algo maravilloso. Una persona me puede parecer más bella por la voz que tiene. Me atraviesa muchísimo. De hecho, hay, no sé, por ahí miro una serie porque me gusta la voz del actor o de la actriz, me gusta muchísimo, me parece algo recontra importante, no me parece un detalle.
No, y además es súper distintivo también, ¿no? Súper personal la voz, digamos, no hay dos voces iguales. Es muy loco, me llama mucho la atención cuando de repente escuchás a la voz de un hijo que tiene la misma voz que tenía ese padre que te hace recordar, digo, pero la voz es algo muy, muy distintivo, muy propio.
Muy característico.
Muy característico.
Y de hecho, en el área de redes de la radio hicieron para publicar hoy, que creo que ya está, todavía no lo miré, una especie de juego para que quienes bueno, forman parte del plantel de la radio, pero que no integran el plantel de locutores, adivináramos las voces de nuestros compañeros.
Buenísimo.
Y no costaba nada.
Nada.
Escuchabas 2 segundos y ya sabías de quién estábamos hablando. Y bueno, un poco eso también es lindo, ¿no? Que a uno o a una le identifiquen por la voz cuando trabajas en una radio, sobre todo en el medio de comunicación. Radio es donde más se luce, ¿no? La voz de una persona, porque solo hay eso para quienes están del otro lado.
Eso es lo lindo de la radio,
y
realmente.
Y después, más allá de que ahora la tendencia es la radio streameada, a mí me parece que entrar al auto, prender la radio y que te va acompañando el sonido de la voz de una persona, que te va contando desde, bueno, si hace frío, hace calor, noticias y demás, que te acompañe solamente una voz y que haga que ese viaje corto, largo, sea más placentero, sea por ahí hasta más rápido, me parece maravilloso. Por eso es una profesión a la que claramente le tengo muchísimo respeto y me gusta también transitarlo. Por ahí no tanto en lo que es la locución grabada y demás, me gusta mucho la locución en vivo. Es lo que más me gusta hacer, lo que más disfruto es la conducción de actos, uh-huh. Donde juega mucho lo imprevisto de lo que siempre sucede.
La cuestión espontánea, claro.
Que grabar publicidad y demás, por ahí no es lo que más me gusta. Y un saludo especial, yo siempre le digo a nuestra querida compañera María Laura Barinaga, que es mi locutora preferida.
Sí, maravillosa.
Lo sigue siendo, así que a todos y todas quienes cumplen ese rol en la radio, y especialmente a María Laura.
Y es la voz institucional, digamos, ¿no? Suena en las tandas también. Ya llegan mensajes de saludos por el Día del Locutor, la locutora. Muy feliz día, que tengan una excelente jornada. ¿Quién nos escribe? En uno de nuestros oyentes más fieles, Daniel, de Parque San Martín, a quien, por supuesto, le mandamos también un fuerte abrazo.
221-508-2447, ya que estamos, dejamos abierta la vía de comunicación que tenemos con nuestros oyentes, que están del otro lado, que también arrancaron con frío, que también están transitando este día, tal vez o no de una manera especial. Bueno, tenemos abierto el micrófono para que ustedes también nos puedan contar. Y hoy vamos a tener mucha información local, así que presten oreja y quédense que los acompañamos hasta las 12 del mediodía, como todos los días.
Bueno, muy bien, nos metemos con el tema del día, no antes sin saludar a nuestro querido equipo de compañeros. Hoy el plantel completo y además, como me gusta decir a mí, el titular. Porque a veces cada tanto aparece algún suplente y decís, no sé cómo va a salir este partido, pero este es el plantel titular. Está Meli Biurriet en los controles sonoros, está Emi Acuña junto a ella también en los controles audiovisuales, en la producción Pilar Salesi y Flora Basto, y en las redes sociales Blas Bonafini. Vamos a meternos con el tema del día. El tema del día tiene que ver con una de las consideradas mejores comedias de ciencia ficción de la historia, con, bueno, un séquito de fanáticos fundamentalistas que creo que tienen pocas sagas en el mundo. Hoy, hace 41 años, se estrenaba en los cines. A ver si la sacan por la música. Hoy se estrenaba en los cines, hace 41 años, la primera película de Volver al Futuro. Gente, 3 de julio del año 1985 se estrenó la primera de las tres películas que conformaron la saga. Una película, como decíamos recién, de ciencia ficción, que además tiene su muy buena dosis de humor, de comedia, de emoción. Y tiene realmente escenas legendarias que creo que quedaron para siempre guardadas en la retina de quienes la han visto alguna vez y de los fanáticos. Yo no sé si considerarme fanática, pero la he visto por lo menos a la 1 y a la 2, no sé, cantidad de veces. Hay una escena legendaria que es cuando Martin McFly se sube al escenario y reemplaza al guitarrista lesionado en el baile del colegio en el que sus padres se tienen que enamorar en el pasado. Él tiene la misión de hacer que sus padres se enamoren para que él y sus hermanos puedan nacer. Bueno, esa escena es icónica, inolvidable. Ahí Marty McFly, que en realidad el actor Michael Fox sabía tocar la guitarra, toca la guitarra, no es lo que suena en la película, pero toca la guitarra. Y es más, siempre le gustó mucho la música y el rock, así que él mismo le pidió y le sugirió al director, siendo un actor muy joven, que el personaje imitara los movimientos de leyendas del rock como, bueno, Jimi Hendrix, Van Halen. Eso lo pide, el propio Michael Fox le pide al director eso. Bueno, en esa escena que es icónica, que creo que todos o casi todos saben a lo que me refiero, Marty McFly interpreta Johnny B. Goode de Chuck Berry. Canción que en realidad en ese viaje al pasado todavía no existía. Porque Marty McFly estaba en el año 1955 y esa canción es del año 1958. Por eso el chiste de que un músico llama a su primo Chuck y le dice, mirá, escuchá esto, no es el sonido que vos estabas buscando. Bueno, en homenaje entonces a la mejor comedia de ciencia ficción de la historia en un aniversario de su estreno, aniversario número 41, escuchamos entonces un temazo que es Johnny B. Goode de Chuck Berry, que suena, como decíamos recién, en una de las escenas inolvidables de Volver al Futuro.
Never ever
conexión es real.
Bueno, lo que más nos gusta de La Plata es venir a disfrutar de todo lo cultural que tiene.
Una, que hay muchas áreas verdes, que hay mucho como espíritu joven.
Dos voces.
Y toda la ciudad.
Y lo que menos nos gusta, conocemos poco, pero por ahí el tránsito, el lío de tránsito.
Hay algunas calles que tienen muchos agujeros y no se disfruta mucho la ciudad, aunque es bonita.
Pronta entrega.
Pronta entrega.
Por la UNE.
Minutos que pasaron de las 10 de la mañana, 221-508-2447, es nuestra línea WhatsApp, ahí te hacemos compañía hasta el mediodía. Según nos dice el Servicio Meteorológico Nacional, todavía no llegamos a un grado, esto puede ser, perdón, voy a actualizar en vivo porque me parece que sí, subió como 5 grados, estaba recontra mintiendo, 4 grados es la temperatura en este momento, claro, el arranque fue muy fresco, pero ya para esta hora de la mañana tenía que haber levantado. Vamos a ver qué es lo que nos promete el servicio para la jornada de hoy, una máxima de 10, así que va a ser una jornada muy, pero muy fresca. Y un fin de semana que levanta un poquito porque tenemos mínimas de entre 3 y 7, 3 para el sábado, 7 para el domingo, no son tan bajas como los últimos días que estamos transitando. Así que 4 grados es la temperatura a esta hora en la capital de la provincia de Buenos Aires.
Muy bien, suena La Plata en pronta entrega, pero antes tenemos una invitación especial, por supuesto. Viernes se abre un poquito la agenda del fin de semana y vamos a invitar a algunos, vamos a ir invitando a algunos de los planes que se van a desarrollar durante este, bueno, viernes, sábado y domingo, ¿por qué no? En este caso vamos a escuchar a Gastón Paganini de Nave, que nos invita a su fecha en Calle 1, un lugar precioso que además está reabriendo sus puertas después de bastante tiempo, así que escuchamos a Gastón Paganini de Nave y después pegadito, por supuesto, uno de los últimos temas que ha lanzado esta banda que se llama Un Verano.
Hola, buen día, ¿cómo les va? Les habla Gastón Paganini de Nave. Quería invitarles este sábado 4 de julio a partir de las 20 horas que se acerquen a Calle 1. Vamos a estar tocando junto a La Danza de las Bestias y a Luch Ono Band, que es el proyecto de Gabriel Luch. Es una fecha importante para nosotros por diferentes motivos. Por un lado, volvemos a tocar en vivo después de bastante tiempo, porque estuvimos puertas adentro produciendo y grabando los temas nuevos. Por otro lado, vamos a estar presentando esos temas nuevos que salieron hace 2 meses más o menos. Se trata de Rumor y Un Verano y ya se encuentran disponibles en todas las plataformas por si quieren darle play. Y después, por otro lado también, un dato nada menor es que estamos tocando con baterista nuevo. Así que es una fecha que para nosotros tiene esas particularidades y por eso estamos con muchas ganas de compartir la noche con ustedes. Así que bueno, más que invitados e invitadas, este es próximo sábado 4 de julio a partir de las 20 horas en Calle 1. Como somos 3 proyectos los que vamos a tocar, mi recomendación es que por ahí no la cuelguen y no caigan muy tarde, así pueden escuchar las 3 bandas. Y bueno, muchas gracias por el tiempo y la onda a todo el staff de Pronta Entrega y a toda la UNE. Un abrazo enorme, nos vemos ahí.
Promesa de placer detiene el aire.
dejamos ver. Un verano aturdido, interminable.
Lo recibís
acá,
sin demoras.
Pronta entrega.
Información de acá y un poco más allá.
Bueno, algo de info antes de saludar a nuestro móvil que ya nos está esperando. Queríamos contarles porque sabemos que es uno de los temas que venimos siguiendo y que preocupa a mucha gente. Finalmente la provincia de Buenos Aires hizo la convocatoria para discutir paritarias a los gremios, tanto a los que nuclean a los docentes, que van a tener una reunión hoy a las 14:30, como a los estatales con quienes el gobierno va a conversar a las 15:30 horas. Esta reunión va a tener carácter virtual, en ambos casos la reunión va a ser virtual, pero esperemos que ya el gobierno de la provincia acerque una oferta sobre la mesa. Entiendo que esto va a ocurrir esta tarde, sobre todo teniendo en cuenta que en la última reunión ya hubo una suerte de intercambio de, bueno, cuál es la situación de las arcas de la provincia, cuáles son las necesidades de los gremios. Puesto esto sobre la mesa, uno entiende que lo que sigue es una oferta, sobre todo cuando se cobra el salario y el aguinaldo, el salario anual complementario, sin repercusión de algún aumento. Así que entiendo que esta tarde sí habrá una oferta que ponga la provincia sobre la mesa. Dicho esto, presentamos a nuestro móvil que nos está esperando en algún punto de la ciudad de La Plata. Marci, ¿cómo estás?
Muy buenos días, ¿cómo andan?
Bien, muy bien.
Hola, ¿vos? Marci, buen día.
Todo muy bien. Hoy estoy cerca de la radio, estamos en la Municipalidad de La Plata, para charlar unos minutos con el concejal Sergio Reza, porque ayer se aprobó el cambio de sentido de algunas calles de la ciudad de La Plata, porque el Parque Saavedra está en obra y por lo tanto se le van a hacer una serie de modificaciones. El proyecto fue enviado por el propio intendente Julio Alac y fue aprobado, así que vamos a charlar de este tema. Lo voy a saludar a Sergio, que muy amablemente nos está guardando para charlar unos minutos. Buen día, ¿cómo está?
Buen día, ¿cómo te va?
Todo muy bien. Bueno, tenemos cambios fresquitos en la ciudad de La Plata, calle 64, 12 y 14. Van a cambiar un poco el sentido, la doble mano.
Sí, hoy tienen doble mano y la idea es que tengan una sola mano. Tienen doble mano en ese tramo, en el tramo del Parque Saavedra.
Y ahora, después de mucha negociación, ¿no? También en el Consejo Deliberante se aprobó en las últimas horas.
Sí, sí, fue debatido primero en comisión de planeamiento, en la instancia de comisión, el Departamento Ejecutivo elevó el proyecto de ordenanza, elevó el estudio de impacto, vino la gente del Departamento Ejecutivo a la comisión, se hizo un proceso de participativo, de información y oposición pública, participaron 225 personas, eso fue debatido en comisión en dos veces y la comisión aconsejó la aprobación y ayer se aprobó.
Arquitecto, tengo entendido también de que se hizo participar, usted recién decía 225 personas participaron de este llamamiento a la sociedad, ¿no? A preguntarles qué les parecía este cambio, porque hemos visto que varios vecinos de la zona en algún sentido se oponían a este cambio, pero bueno, fueron consultados, esto es importante.
Sí, nosotros decidimos, está en el plan de ordenamiento territorial, decidimos abrir una instancia participativa, la que nos a nosotros nos parece más razonable es publicar el proyecto, abrir una instancia de información primero y después de participación. Participación como cada interesado, obviamente con domicilio en la ciudad, puede formular preguntas, oponerse, generar aportes. Bueno, pasó de todo eso, hubo muchísimos acuerdos, hubo alguna gente que propuso cosas que van a ser tomadas en el proyecto y otra gente, bueno, que se oponía. Nosotros queremos que las opiniones sean fundadas y si alguien se opone, que no sea me gusta o no me gusta, sino esto va a causar tal problema y se ve. Esa es la idea de una instancia participativa. Este mecanismo iguala voces, porque si no hay algunos vecinos o hay grupos que tienen, yo digo, el micrófono más alto que otro. Entonces, un mecanismo así participativo donde todo el mundo por igual ve la información y por igual puede opinar y después eso, el Departamento Ejecutivo lo recoge, hace un informe y en este caso lo presentó en comisión, el informe con las respuestas a la Comisión de Planeamiento, nos parece el mecanismo más adecuado.
Sergio, lo voy a poner en comunicación para que charle unos minutitos con Marita y con Marian.
Perfecto.
¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás?
Hola,
Marita, ¿cómo te saluda. Te quería consultar por la cuestión que no me terminó de quedar clara de cómo va a ser la cuestión del tránsito, ya que va a haber menos espacio de calle. ¿Cómo, digamos, si hay algún otro cambio que se haga en alguna otra arteria cercana, de manera tal que, bueno, la circulación no se trabe ahí en esa zona por la ampliación del parque?
No, bueno, eso fue lo que fue expuesto. Inclusive fue expuesto en la instancia participativa. No va a haber menos espacio de calle en el sentido... Hoy cada mano, hay dos manos circulatorias al parque, una en un sentido, en el sentido horario y la otra en el sentido antihorario vendría a ser. Sí. Están girando. Las dos calzadas tienen un lugar de circulación, un carril de circulación y un carril de estacionamiento. Sí. ¿Qué hicimos nosotros? Juntamos los dos en un lado... En el lado externo al parque y quedan dos carriles de circulación y uno de estacionamiento. Por lo tanto, hoy no hay sobrepaso posible. Un micro estaciona mal y todos los de atrás se paran.
Claro.
En cualquiera de las dos. En cambio, acá va a haber posibilidad de sobrepaso. Es más fluido, funciona mejor. Pero además, va a haber 9 cruces que hoy son muy conflictivos porque hay gente que cruza para un lado, que cruza para el otro, en un lugar donde hay escuelas y en un lugar donde está el hospital de niños, donde hay mucha circulación y obviamente está el parque Saavedra. Así que por eso lo optimizamos. La calle 64, la 12, la 14, tienen un solo sentido en todo el casco fundacional, salvo en el tramo del parque Saavedra. Eso.
Claro.
O sea, no solamente no genera problema de tránsito, sino que lo que soluciona. Y es una vía mucho más segura.
Qué bueno que estamos en este contacto, porque quería preguntarle por otro tema que también de alguna forma lo tiene como protagonista, porque el otro día hablábamos, justamente nuestro móvil nos traía al aire el testimonio de una de las cooperativistas que nos decía que, bueno, vos eras uno de los interlocutores nuevos que ellos tenían para el diálogo. Y bueno, quería saber cuál es la situación respecto de las cooperativas de los cartoneros que están con un reclamo y que sabemos que la municipalidad hizo un llamado a licitación y en ese llamado a licitación no se tiene en cuenta justamente las tareas de reciclado que se venían haciendo. Bueno, que nos pongas un poco de luz sobre esa situación.
El intendente fue muy claro el otro día en un reportaje que hizo. Nosotros, a instancias de un informe del Tribunal de Cuentas que viene siendo desde el 2011, es una observación del Tribunal de Cuentas, llamamos a licitación todo el sistema de servicios públicos que hoy prestan servicio a las cooperativas. El proceso de licitación es un proceso de selección de las mejores ofertas, bueno, y en eso estamos.
Lo que no queda claro es si se va a reemplazar, digamos, si va a seguir existiendo la tarea de reciclado, y se abrió una oferta,
obviamente,
o no.
La idea nuestra es que siga existiendo y fortalecerla. La cuestión es con qué mecanismo se fortalece y se hace. Hoy las cooperativas prestan servicio a terceros seleccionan el material, hacen la división en planta de la separación de residuos, y el producido de la separación lo venden en el mercado. Y nosotros tuvimos muchas reuniones con las cooperativas, y ese producido aproximadamente les rinde 130 mil pesos por trabajador. Bueno, eso ya lo hacen y lo van a seguir haciendo. ¿Qué decimos nosotros? No hagamos un contrato que de difícil prestación en el municipio, sino el resto se asiste con tarjeta alimentaria. Entonces, ¿por qué? Porque desde el 2011, esa es una de las observaciones del Tribunal de Cuentas, están haciendo un servicio muy difícil de controlar, el servicio de separación. El servicio de separación lo hacen, y está bien que lo sigan haciendo. La idea nuestra es que se fortalezca eso. Ahora, que se fortalezca en el sistema que la administración lo permite, no contratar un servicio que después es vendido a privados. El plástico producido, por ejemplo, se vende a las empresas y con esa recaudación la cooperativa sigue trabajando.
Sergio, bueno, buen día, Mari.
Dos cooperativas lo aceptaron.
Sí.
Eso. Perdón, ¿eh?
Sí.
Dos cooperativas lo aceptaron y una no, y bueno, estábamos en esa distancia y pasó lo que pasó el viernes pasado. Bueno, el intento en eso fue muy claro.
Te quería consultar, sí, cuánto es lo que el municipio le abonaba a los recicladores por ese trabajo que hacían
no le abonaba
y que ahora
querían
reemplazarlo, digo, por la tarjeta reciclador alimentar, lo que decías.
El municipio no le abonaba nada a los recicladores. Eso, la cooperativa le abonaba a los recicladores. El municipio tenía contrato con cooperativas.
Claro.
No tenía con recicladores, que esa fue una de las cuestiones que se desvió y se desvirtuó en todo este proceso conflictivo que hubo. El municipio tenía un contacto con distintas cooperativas que separaban residuos. Hay cooperativas que trabajan con grandes generadores, hay otras cooperativas que van con los carritos y juntan de algunos también grandes generadores. Bueno, cada cooperativa tiene su estrategia. Además, todas las cooperativas reciben la Bolsa Verde de Sur.
Claro.
Eso lo separan en talleres y lo comercializan. ¿Qué decimos nosotros? El resto, para llegar a un salario mínimo, es un subsidio que le da, es una asistencia que le da al municipio con tarjeta alimentaria. Y eso es el sistema, como a nuestro entender debe ser.
Lo que pasa, Sergio, es que es feo cobrar con una tarjeta de alimento, no sé.
Pero ellos no cobran.
A mí no me gustaría cobrar el sueldo.
Es un complemento lo de la tarjeta. Después, el producido que la cooperativa hace, lo cobran cobran como el salario dentro de la cooperativa.
Claro.
El municipio nunca le pagó salario a la gente.
Sí, entiendo. La municipalidad le abona a la cooperativa. Y la cooperativa.
La municipalidad paga... abona a la cooperativa. Y la cooperativa distribuye en la gente. ¿Cuál es la idea nuestra? Es esas cooperativas que hacen un reciclado, y hacen un reciclado a terceros también, y el municipio asiste a esas cooperativas generando un sistema de bolsas verdes con ESUR, y está bien. Nosotros queremos mejorar todo el sistema. El sistema, y hay una ley provincial, una resolución de la provincia, es destinos sustentables. Bueno, queremos fortalecer a los destinos sustentables, que son los galpones donde están estas cooperativas que hacen el reciclado. Y eso nos parece buenísimo. ¿Cómo lo asistimos? Con bolsas verdes, generando... yo tengo un proyecto de ordenanza para mejorar la relación de los destinos sustentables con los grandes generadores de residuos, que tengan la obligación. Un gran generador de residuos es el que tira más de 1.000 kilos por mes de residuos. Bueno, los grandes generadores van a tener la obligación de contactarse, tienen la obligación de separar los residuos en origen, los grandes generadores, y la idea es que los lleven a esos destinos sustentables. ¿Para qué? Para que las cooperativas los procesen y lo vendan.
Claro.
Y eso es fortalecer la cooperativa. Bueno, ¿qué hace el municipio? Toda esa normativa, todas esas leyes, todo ese endamiaje, y además complementa el ingreso de los trabajadores. No es que paga un sueldo con tarjeta, complementa el ingreso que hoy tienen los trabajadores.
Claro.
Eso es lo que se confunde.
Usted decía recién que el intendente dio una nota a Diario El Día, bueno, el medio que se elige habitualmente, ¿no? Para hablar. Y de todas maneras, yo creo que no había quedado muy claro, porque de hecho, a pesar de esa nota, la Universidad Nacional de La Plata saca una suerte de comunicado en el cual, bueno, manifiestan el interés de ser un actor, una voz válida, bueno, con la preocupación de que se termine toda esta tarea que, bueno, usted ahora nos acaba de aclarar que no se termina la tarea del reciclado, pero había una preocupación.
De alguna manera. Sí.
¿Están al tanto de esa preocupación de la universidad?
No es la Universidad Nacional de La Plata, es el Consejo Social de la Universidad. Cuando uno dice, inclusive empiezan a poner títulos.
No, el Consejo pertenece a la Universidad.
Bueno, el Consejo Social de la Universidad, yo he trabajado en el Consejo, hicimos el plan post de la inundación para entregar materiales a las 8.000 familias, la conozco mucho a Inés Iglesias, a mí me llama poderosamente la atención que no me haya consultado estas cuestiones, y bueno, expresaron en función de lo que otras personas han dicho. Yo hablo por lo que hicimos nosotros, lo que hace el municipio, el departamento ejecutivo, el consejo deliberante.
¿Y tendrán algún encuentro con ellos, como para que, bueno, estaría bueno que todos los actores tengan algún encuentro, por lo menos para que quede más claro?
Sobre todo por la situación de vulnerabilidad, ¿no?, que atraviesan las personas que realizan ese tipo de trabajos.
Pero tuve muchísimas reuniones con las distintas cooperativas y todos nos expresaron que los trabajadores cobraban 200.000 pesos, 250.000. ¿Nosotros qué decimos? Si son 130.000 pesos que reciben por lo que producen y venden en el mercado el material producido, nosotros compensamos ese salario para llegar al mínimo 374.000, o sea, el ingreso va a ser mayor.
Claro.
Eso está dicho así. Entonces, eso de precarizar el trabajo, al revés, queremos fortalecer. Vos decís, bueno, pero una parte de lo que cobraban las cooperativas es para el pago de luz del taller o para el equipamiento, bueno, se subsidiará, pero uno no puede forzar un contrato de un servicio que no es del todo un servicio. Si es un subsidio, es un subsidio, y el subsidio se rinde. Si es una asistencia, es una asistencia y tiene un objeto determinado, como bien decís, para alimentos, y si es un ingreso, es un ingreso o un servicio que se licita y se contrata por un servicio. Entonces, ¿qué servicio nosotros licitamos y contratamos? Una cuadra de zanjeo, entonces cantidad de cuadra de zanjeo, cantidad de cuadra de barrido, cantidad de cuadras de corte de cuadras o de metros cuadrados de corte de césped, que es lo que estamos haciendo.
Gracias,
esa es la
Sergio.
Que estamos haciendo.
Muy amable, bárbaro. Porque ya le estamos robando demasiado tiempo. Muchas gracias. Quedó un poco más claro, me parece, el panorama.
Sí, era importante tener la voz del municipio también.
Y era importante saber que las tareas de reciclado van a continuar en La Plata.
Sí.
Eso es,
las tareas de reciclado van a continuar porque están en todas las ciudades. O sea, la idea es fortalecer a los recicladores como destinos sustentables.
Claro, muy
y que,
amable.
Y que eso se inserte en la economía circular.
Gracias.
Hasta
Marci.
Luego.
Hasta ahí entonces el testimonio de Sergio Orreza, concejal de la ciudad de La Plata, bueno, hablando de varios temas, ¿no? En principio lo consultábamos por el cambio de sentido de las calles en el Parque Saavedra, que también vino para aclarar en este sentido, porque había mucha gente que no tenía del todo claro cuánto sobrepaso iba a quedar en el Parque Saavedra, si iba a haber lugar para estacionar. Y bueno, también la otra cuestión que tiene que ver con las cooperativas y este conflicto que, bueno, todavía sigue vigente, lamentablemente.
Gracias, Marci. Nos encontramos en un ratito con otro tema. Hasta luego.
Sí, será. Beso grande.
Ahí estaba nuestra compañera Marci, en este caso con el testimonio del concejal Sergio Reza.
Cuando es con vos,
la conexión es real.
Lo que más me gusta de la ciudad de La Plata son los monumentos históricos, los edificios, son la Plaza Moreno, principalmente la catedral, me parece una cosa sublime, que en pocos lugares realmente se encuentra un templo tan importante como ese. Lo tenemos acá, lo podemos disfrutar. Lo que menos me gusta de La Plata es el caos vehicular, la gente, me parece que está sobrepoblada un poquitito y se siente en el quehacer diario.
¿Qué es lo más lindo que tiene la ciudad de las Diagonales?
La cantidad de plazas y además el ambiente de todos los estudiantes que vienen de afuera, entonces la mezcla de personas y pensamientos.
¿Y lo que menos te gusta?
El olor de la cosa. cosa esa de YPF que está en Berisso. Las bolitas de los plátanos, las cosas esas que se te meten en la nariz todo el tiempo y la humedad.
Hasta las 12.
La humedad me mata.
Pronta entrega.
Por la UNE.
Mundial 2026.
Por la UNE.
Por la UNE.
Diez minutos faltan para las 11 de la mañana. Está el radar del otro lado. Radar, tengo la camiseta puesta y quiero que me rinda porque me la compré. Me la quiero poner por lo menos 2-3 semanas más. ¿Cómo estás, Radar?
Marita, Marien, ¿cómo andan? Un gusto. Ni el sol me para, chicas. Ni el sol me para.
Bueno, me encanta ese entusiasmo, che, al fin.
Sí. Marita, ¿te compraste algo, por fin?
Sí, me compré la camiseta, boludo. Pero me compré...
Qué manera de manguear,
Mangué un montón de cosas y me terminé comprando una alternativa de 18.000 pesos.
Chicas, a ver, más allá de lo futbolístico, lo que dejó anoche, que hubo una polémica, lo que viene de Argentina, me meto en algunas historias que están buenas. Se van a enfrentar en octavos Brasil y Noruega. Hay un antecedente en el 98, yo no me acordaba, ganó Noruega, le ganó a Brasil en la fase de grupos 2-1, un resultado histórico, y eso que Brasil llegó a la final de ese mundial y perdió con la anfitriona, con Francia. Hubo un casamiento en el 98, en ese mundial, en ese partido, una brasilera con un noruego se casaron. Yo lo que no me acordaba era que al primer hijo, le pusieron morro. Es como que tengas una hija y le pongas guaraná, por ejemplo. O, por ejemplo, cardapio. A mí la palabra cardapio me encanta. En portugués es menú.
Bueno, igual podés buscarle la vuelta para que sea un lindo nombre también. No sé, sí.
Morro me gusta, pero no lo tenía en el diccionario.
Es raro. Ponele, si estás en Brasil, si es mujer, una María del Mar me gusta.
Sí, obviamente, pero no tenía lo de morro.
No, yo tampoco.
María del Mar, claro.
Mirá, otra palabra que está guay. Yo le pondría napo. Si tengo un hijo con una brasilera, napo.
¿Por qué?
Porque si están en algún momento de peligro, le digo guardanapo, y guardanapo en portugués es servilleta.
¿Es qué?
Servilleta. No, igual el que más me gusta es cardapio, que es menú. Cardapio me encanta.
Está bueno, suena lindo.
Suena lindo. Bueno, otra cuestión, ojo con la Alemania que se viene en el futuro, porque dejó de ser técnico de Alemania el actual Nagelsmann, y el que suena es Jürgen Klopp. Klopp, que es un técnico del carajo realmente, que hizo una trayectoria bárbara y que pide pista en Alemania. Se agarra Klopp, agárrate, valga la redundancia, porque se viene un equipo teutón, el que conocemos realmente, el que generalmente en los mundiales le ha ido bien. Después, en Miami, en la concentración, no es de mi devoción, pero estuvo Calamaro, Andrés Calamaro, no sé si vieron la foto.
Sí, la vi.
¿Cómo le dicen? ¿A Calamaro le dicen el salmón?
Sí, claro.
Bueno, no desconozco lo artista que es, pero me parece un aparato, un soberbio, un maltratador. Pero bueno, no sé cómo lo tienen catalogado ustedes.
De todo, por decir algo, digo.
Podríamos afirmar, estamos en condiciones de afirmar que a Manu no le gusta Calamaro. Muy bien.
Aparte el oyente debe escuchar y dice, este muñeco, ¿a quién le calienta lo que opina de Calamaro?
Bueno, pero si es por eso, no tenemos que cerrar el pico desde que llegamos.
Por ahí había jugadores de la selección que ni sabían quién era Calamaro.
Ah, puede ser, olvídate.
Cuidado.
Yo sé que habrán dialogado Calamaro con Messi, pero está perfecto. Los cholulos quieren estar todos. Y después, hay muchas historias de caboverdianos. Bueno, creo que contamos la historia de Adriano Tomás Custodio Méndez, este que jugó en Estudiantes, que estuvo con Bilardo. Él llegó a los 12 años de Cabo Verde, llegó a Argentina. Se radicó en La Plata porque tenía la hermana acá, que ni la conocía. Él a los 12 años, cuando murió su padre, vino, yo no sé por qué la hermana estaba acá, pero él vino acá siguiendo los pasos de su hermana que no la conocía y tenía 12 años. Se había muerto el padre. Después hay otro caboverdiano que por ahí vieron la historia en Miami, está buscando entradas, tiene la camiseta de Ferro, es algo muy bizarro, y vive en Caballito.
Buenísimo.
En realidad él trabajaba con el papá, que laburaba en buques, entonces iban y venían de Cabo Verde a Buenos Aires. No, y el dato de Adriano Tomás Custodio Méndez, volviendo al jugador de Estudiantes, fue el primer jugador en la historia de Argentina en debutar en primera, nacido en África. Fue el primer caso de un africano jugando en la primera del fútbol de nuestro país, de Argentina, viniendo obviamente de Cabo Verde. Después, chicas, no sé, esto está bueno.
Escúchame, te corto acá para preguntarte algo. Me parece obsceno el precio de las reventas de entradas. ¿Puede ser que estén vendiendo entradas por el valor de un piso? Digo, $40,000+.
No, puede ser. Yo ayer había dicho 10,000.
Bueno, vi en portales, precio de un piso, $47,000. Eso me parece obsceno ya es moralmente reprochable.
Mira, esto está bueno. Estaba hablando con un amigo, le mandé un mensaje por otra cuestión y le dije, seguro estás en el Mundial. Él fue a los últimos Mundiales. ¿Sabes cuánto le salió la entrada? Está bien, no la sacó por reventa. La entrada para la final en Qatar, se caen de culo, así se los digo. ¿Cuánto le salió la entrada para la final
en
Argentina-Francia?
¿Cuánto?
$500, chicas.
¿Y cómo hizo?
No, pero es que lo que... a ver, aparentemente es legal en Estados Unidos. Es un abuso lo de Estados Unidos.
Porque el
es
otro como, día escuché... ¿Escuché o lo dijiste vos, Manu, acá? Ya no recuerdo. Que las entradas para la final ya se estaban vendiendo incluso hasta $18,000. O sea... Sin saber, obviamente, quiénes van a llegar a la final, pero mucha gente que se la juega y las está comprando a ese precio.
Sí, depende de la ubicación, si estás más cerca o más lejos. Ayer hablaban de un piso de 2.500 hasta 10.000. Pero lo que está contando Marita, es una cuestión de desesperación y necesidad, y el revendedor juega con eso también. Hace una diferencia abismal. De hecho, este amigo mío me dijo, mira, no, somos un montón. Me tenía que gastar, me dice, lo que yo me gastaba, me puso un ejemplo, $30,000 si quería ir él con un hijo, y son 6, yo con $30,000, me puso un ejemplo, con $30,000 me voy con los 6 a Europa y me paso 4 semanas en Europa. Para que se den cuenta, hago esta comparación para el que tiene la posibilidad, que la diferencia de guita que hay entre un mundial y hacer otro tipo de viaje.
Es una locura, pero claramente...
Es una locura. No, yo les quería contar, porque uno aprende también. Yo no sé si ustedes sabían que la pelota tiene un chip, tiene un sensor.
Sí, ayer fue horrible lo que pasó.
¡Qué bronca, por favor!
Bueno, lo que pasa es que acá también hubo, no una contradicción, acá la tecnología le ganó al ojo humano. En el supuesto empate de Croacia contra Portugal... Aparentemente la pelota rosa en un jugador croata y el que hace, bueno, no, es el que recibe y después el otro hace el gol, estaba en offside. Aparentemente sonó el sensor, lo que pasa que igual fueron al VAR y la verdad que cuando vos ves la jugada ni se nota o no sé si la toca con la cabeza el jugador croata. Sin embargo, el sensor suena y sin embargo, más allá de lo del sensor, el árbitro fue a consultar con el VAR. Pero bueno, finalmente le dieron el gol anulado. El tema... A mí me
pareció muy injusto, la verdad. Sí. Además, digo, la vibración de la cabeza muy cerca, ¿no puede hacer que suene el sensor aunque no la haya tocado?
Sí, no lo sé. Estos son resquicios que son incomprobables. Lo cierto es que sí, puede ser que solamente el movimiento sin tocar... El sensor suena, en realidad,
claro.
No debería ser así.
Pero si es muy cerca, puede ser que haya una vibración.
A mí lo que me pareció injusto, y acá voy a cortar con un poco de la dulzura y la compasión con Croacia,
sí.
El árbitro había dado 10 minutos, si no me equivoco, el gol fue a los 12.
A los 12 y medio.
Y siguió jugando hasta los 19, más o menos. Eso no lo entendí.
Y él,
la verdad que
claro,
no lo entendí.
Eso, yo lo estaba mirando justo y había bajado un poco el volumen, entonces no escuché si en el relato decían que había adicionado todavía más, porque es verdad, ya estaba fuera de tiempo, el partido
estaba
seguía.
Estaba fuera de tiempo, a mí eso me hubiera parecido injusto también,
claro.
Que era el gol de Croacia, porque realmente ya había...
Pero al mismo tiempo no vi ningún jugador de Portugal o al técnico hacer el tipo la seña del relojito que tanto hemos visto, ¿no? Como, che,
había
ahora.
Había una tensión tremenda en el partido. La verdad que no
sí,
no,
pero es raro que nadie lo hubiera reclamado a eso.
Sí, en el mundo del fútbol es raro. Pero
ah,
bueno,
me dio mucha tristeza. Tiene una vida muy... Sí. Muy compleja, Modric, para que le pasara eso.
Sí,
me quedé triste, sí, y tenía cara de triste.